A partir de esta mañana, vamos a estar tratando respecto a la epístola a los hebreos. Esta va a ser la primera epístola que vamos a estar tratando en esta ocasión. Quiero principalmente decirles que a partir de ahora comenzamos a tratar con epístolas que hasta cierto punto son conocidas como, primeramente esta, Epístola a los Hebreos. Es una especie de mixtura, es una mezcla entre gentiles, se entiende creyentes gentiles, y creyentes de trasfondo judaico. Por eso se le llama estas epístolas judeocristianas, las epístolas judeocristianas. Pero tiene más que ver con el judaísmo esta carta que aún con el llamado cristianismo de trasfondo gentil. ¿Por qué? Porque las cosas que aquí se dicen en esta epístola, el contenido de la misma, la mayor parte de ellas son totalmente ignoradas por el cristianismo. Mediten por un poquito en esta mañana. No vamos realmente a tratar de lograr alcanzar grandes metas ni abarcar mucho en esta mañana. Principalmente vamos a estar meditando acerca de el propósito que hay en este libro, la Epístola a los Hebreos. ¿Por qué dije que la mayor es principalmente dirigida a los cristianos o creyentes de trasfondo hebreo? ¿Por qué? Bueno, porque ellos son primeramente los conocedores de la materia. Quizás para darles un fundamento bíblico, ¿no?, de lo que estoy tratando de decir, me gustaría que ustedes vieran, por favor, conmigo, en Romanos capítulo 9. Y así verán por qué es que esta epístola es mayormente aplicable a los creyentes judíos. Digo, creyentes judíos convertidos al Señor, por supuesto. Repito, Romanos capítulo 9. Veamos aquí en los primeros versículos de Romanos 9, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor, noten por favor, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Según la carne. Ahora, él empieza a hablar acerca de esos parientes suyos según la carne, y noten lo que dice acerca de los tales, que son israelitas, de los cuales son, es una posesión. Por eso es que esta epístola fue tan definidamente dirigida a los hebreos, se entiende creyentes hebreos. ¿Por qué? Dice, porque de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que las cosas que se tratan en la Epístola a los Hebreos son cosas que mayormente los hebreos tienen, los judíos tienen conciencia de ello, cuando habla del tabernáculo, del atrio exterior, que del segundo velo, que del primer velo, de todas esas cosas. Quienes mayor conciencia tienen de todo ello son los judíos. Ahora, ¿quiere decir que los judíos solamente tienen ese privilegio? No, no. Originalmente fue así. Pero desde que Cristo vino, se entiende, vino para incluir a los gentiles también como coherederos de las promesas de Dios, nosotros también tenemos el privilegio de participar de esas cosas que han sido mencionadas ahí. Vamos a verlo, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Veamos aquí a partir del versículo 11. Una vez más, Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, noten ahora, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! Es todo lo que podemos decir. Así estaban los gentiles, sin estas cosas. Continuamos en el versículo 13. Versículo 13. Pero ahora, lo que había antes, lo que éramos antes, pero a partir de Cristo, ha comenzado un ahora para nosotros. Cristo es la nueva vida. Cristo es el nuevo día para con nosotros. Cristo es el nuevo nacimiento. Dice aquí, versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, se entiende, en Cristo mismo, ni en judíos ni en gentiles, sino en Cristo mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estamos tratando del por qué. He estado yendo todo este camino tan largo para expresarles algo a ustedes que es muy importante. No solamente para que ustedes lo entiendan, sino también para que si en algún momento ustedes se encuentran en la situación en la cual algún cristiano le diga a usted, algún hijo de Dios le diga, bueno, lo que sucede es que yo no entiendo mucho la Biblia, yo no la comprendo bien. Quizás le pregunte esto, ¿la ha leído? Porque ¿cómo podemos entender algo si primeramente no tenemos contacto con ello? Anteriormente a leerla tampoco la entendíamos. Pero ¿cómo es que a partir del momento que el Señor comenzó a provocar esa hambre en nuestro corazón y empezamos a obedecer? Porque es una obediencia. El estudiar las Sagradas Escrituras es parte de la obediencia de los hijos de Dios. Nosotros cuando empezamos a obedecer en este mandato de escudriñar las Escrituras, ¿cómo fue que el Señor misericordiosamente comenzó a abrir nuestro entendimiento? Ay, no me he apartado del tema, todavía estoy en esto. ¿Por qué es que esta epístola a los hebreos es principalmente, o fue principalmente dirigida a los hebreos? Repito, porque ellos tenían conocimiento de una cosa
de la ley, de las promesas, de los profetas, de la promulgación de la ley, del pacto, etcétera, etcétera. Ellos tenían conciencia de ello porque ellos lo habían estudiado, lo habían vivido y formaba parte de las vidas de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué sucede con los gentiles? ¿Se entiende? Con aquellos que se han convertido a Cristo, que no formaban parte de la nación de Israel. ¿Qué sucede con los creyentes gentiles? Bueno, simplemente, los líderes, y no digo esto generalmente, que no quiero decir incluyo todo el mundo, pero generalmente hablando, los líderes de la iglesia, aún dentro de las iglesias de carácter fundamentalista, exceptúan el Antiguo Testamento. ¿No le dicen no lo lean? No, no le dicen eso. No le dicen a los nuevos creyentes, no lea usted, le prohibimos que lea el Antiguo Testamento. ¿Pero saben qué le dicen? El Antiguo Testamento no hace falta. Es lo que le dicen. No hace falta. Si a una criatura, porque es lo que hace una persona cuando viene a Cristo, ha nacido de nuevo, si a esa criatura se le enseña desde pequeñita a que tal cosa no es buena, pues a partir de ahí va precisamente a apartarse de ello, lo más probable es eso. O va a crear un prejuicio. Saben que los seres humanos somos prejuiciosos, lamentablemente. Y va a crear un prejuicio. Y se dice, no, porque no es para hoy. Y cosas de esa índole. Entonces, por eso es que cuando los creyentes cristianos, ¿entienden? Los creyentes de trasfondo gentil. Cuando los creyentes se llegan al libro de Hebreos, están leyendo hasta Filemón, y cuando llegan a Hebreos, pasan las páginas y se van a Santiago. ¿No? Porque las cosas que ahí dicen no tienen sentido. Melquisedec. Qué nombre tan extraño. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde salió eso? ¿No? Y por ahí, ¿no? Por eso es, hermano, que esta epístola principalmente fue dirigida a los hebreos. Creyentes simplemente con un trasfondo del Antiguo Testamento, es todo lo que significa. Pero Dios no hace excepción de personas. Y si esa epístola fue puesta, intercalada dentro de los libros del contexto del Nuevo Testamento, es porque el Señor espera que nosotros como creyentes también habremos de conocer el significado de esa palabra. Pero, para conocer el significado de esa palabra, tenemos que tener el trasfondo de la misma, lo cual se encuentra en el Antiguo Testamento. Me he apartado del tema, he dicho muchas cosas que me he apartado de lo que quería decir realmente. ¿O se entiende? Confío que el Señor lo haga claro. En esta epístola a los hebreos, vamos a estar viendo principalmente dos puntos nomás en esta mañana. Lo primero tiene que ver con una introducción al mismo. Y aquello que es la introducción del mismo es esto. ¿Qué proyecta este libro? O sea, su proyección. Su proyección. La proyección de este libro. Las palabras dicen algo. Cuando decimos algo es porque no solamente queremos hablar palabras o producir sonidos, sino que queremos comunicar. Este libro comunica, igual que todos los demás. ¿Pero qué es lo que intenta proyectar este libro? La proyección es lo primero que vamos a estar tratando. ¿Han notado como en todas las cartas que estuvimos estudiando? Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, etcétera. ¿Han notado cómo comienzan cada una de esas cartas? Cada una de ellas, sin excepción, las que hemos estudiado hasta ahora. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera palabra que aparece en cada una de ellas? No, pero antes de eso. La primera palabrita de todas. Cualquiera.
Exactamente. Es cierto. Pablo. ¿Por qué? Porque él es el escritor. Él no es el autor. Y van a hallar, en otras palabras, que una de las cosas más interesantes que tiene este libro es que es muy similar, en cierta forma, al libro de Esther. La palabra Dios no aparece en el libro de Esther. Nunca aparece ni Señor, ni Dios, ni Jehová, ni ninguna de esas palabras que nos hablan de la Deidad. Ninguna de ellas. Pero sabemos quién es el autor de la misma. ¿Recuerdan? Este libro de Hebreos no menciona ningún nombre salvo el nombre de Timoteo. Y esa palabra, ese nombre Timoteo, no aparece como que él la escribió. Eso es en el último capítulo. No aparece como que él escribió esa carta, por supuesto, sino que a él se le enviaba una especie de saludo, a él se le estimulaba, ¿no?, para continuar en el ministerio, etcétera, etcétera. Pero esta palabra, la primera palabra de todas en este libro, es quien habla acerca del escritor de la misma. ¿Cómo comienza la Epístola a los Hebreos diciendo? Dios. Dios. Ahora, obviamente todos diremos, bueno, pero si es que la palabra de principio a fin es la palabra de Dios. Es cierto, pero qué interesante es que no aparece quién escribió esta epístola. Ha sido motivo de muchas interrogaciones. Ha sido motivo de dudas, y sabe, cuando empezamos a especular, bueno, pues ahí vienen los problemas. Se ha dicho, y yo inclusive cuando hablo de los Hebreos, usualmente digo, esa epístola a los Hebreos supuestamente escrita por Pablo. No sé cuántas veces no ha dicho eso. ¿No? Supuestamente escrita por Pablo. También se dice que esta epístola a los Hebreos pudo bien haber sido escrita por Apolos. Por Apolos. Son los dos personajes que más posibilidad se les da de quizás haber escrito esta epístola a los Hebreos. Mas sin embargo, comienza diciendo Dios. No dice Dios a vosotros, ¿no?, los santos en tal sitio, pero la primera palabra, ¿quién es esa persona? Dios. Dios habiendo hablado, Pablo escribió a esta iglesia, a esta otra, pero aquí Dios, habiendo hablado, ahora habla. Y esta es una epístola que tiene esa, repito, característica tan distinta, tan especial, y es que es Dios hablándole a la iglesia, no con tinta, no a través de un siervo, Pablo o el otro, sino es Dios hablándole a la iglesia a través de su Hijo. Esta es la epístola, pudiéramos decir, que deja, y saben, mucho amo la palabra del Señor con un amor que Él me ha dado por ella. No minimizo, no subestimo un libro más que los demás. Pero es como si los demás libros se quedaran chiquiticos. Al lado de este. Y repito, no estoy haciendo excepción, el Señor lo sabe. Pero es como que en este libro diciendo, yo no estoy hablándole ya más a través de epístolas, no estoy hablándole a través más de libros, no estoy hablándole a través más de siervos, de profetas, de... Ya todo eso se quedó a un lado, porque este es un nuevo día. Este es un nuevo día. Por eso es que a mí no me impresionan ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los maestros, ni pastores, ni nadie me impresiona. Nadie me impresiona. Porque Dios ha querido hablarnos en este día a través de alguien superior a todo eso.
Alabado sea su santo nombre. Ciertamente el Señor nos ha dado lo mejor. El Señor nos ha dado lo mejor. Pero muchas veces nosotros no, como que ya sea por ignorancia o por una insistencia, ¿no? Preferimos roer el hueso que ingerir la masa, que participar de aquello que, como dijo el Señor, trabajad por la comida que no perece, la cual el Padre os ha dado. Teniéndolo todo, y muchas veces apelamos a nada, apelamos a aquellas cosas que no tienen sentido, que son seculares, totalmente seculares. Dice aquí la palabra en Hebreos capítulo 1 acerca del autor. Dice Dios, por eso es que podemos ver que tanto en ética, tanto en cuanto a la ética gramatical, las epístolas comparadas con las demás, Pablo cuando comenzaba a escribir decía Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Y aquí se mantiene esa misma ética, donde el Señor dice Dios, Dios, Dios. No solamente Él es el autor en ética, sino también lo es en hecho, lo es en hecho. Cuando digo Él es el autor de este libro, todos recordarán ese pasaje que se halla en Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, si quieren tan solo tomen nota de ello, en el capítulo 1, donde dice aquí en el versículo 21, versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres fueron inspirados. Pablo para poder realmente escribir, Jeremías para poder hablar la palabra, todos fueron inspirados. Así que Dios es de por sí el autor de esta epístola, como lo es de las demás también, a pesar de que las demás fueron escritas por siervos suyos. ¿Habían captado ese pasaje de la Escritura? Bien. Así que en cuanto a lo que al autor se refiere, es Dios. Repito, tanto en ética gramatical como también en cuanto a su autorado. En otras palabras, aquello que tiene que ver con el origen de la misma, el autor, es Dios. Hablábamos también acerca de vasijas que él pudo usar respecto a escribir este libro, ¿no? Una vez el Señor usó un asno,
Señor ha usado toda clase de medios. Dice aquí en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, por sueños, había momentos que no usaba un profeta para hablar, usaba meramente un sueño. Había veces que ni hablaba por sueños, sino que hablaba, en otras palabras, por medio de símbolos. El tabernáculo tenía un simbolismo, y hablaba por medio de ese simbolismo. La vara de Moisés, el arca del pacto, qué sé yo, cuántas cosas no nos habla la palabra de Dios, o nos dice las Sagradas Escrituras, y que por medio de ellas Dios nos ha hablado. Una vez tomó a un niño, se lo sentó en sus piernas, y allí comenzó a usar a ese niño como un símbolo, y diciendo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como uno de estos pequeñitos, no es apto, no puede entrar en el reino. Así que, pero volviendo otra vez a esto, pudo haber sido que Dios usara a uno de estos dos hermanos, a una de estas dos vasijas. Pudo haber usado una tercera, yo no sé a quién, pudo haber usado a varias, a un grupo de hermanos. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero una cosa sí es cierta, que si el Señor usó, y por supuesto, obviamente, Él usó a alguien, si el Señor usó a alguna vasija para escribir este libro, tuvo que ser alguien que era conocedor del Antiguo Testamento. No quiero decir a un judío común. Por ejemplo, tenemos el caso de lo mismo que hoy en día en el cristianismo. ¿Cuántos no son los que van a la iglesia? Pero ¿cuántos conocen las Escrituras? Y cuando aquella entonces, pues había muchos judíos creyentes, pero no muchos conocedores de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor? Vamos a buscar este pasaje. En Mateo, busquemos por favor, en Mateo, capítulo 23, teniendo delante de él tanto a los fariseos, a los saduceos, como a los herodianos. Y ellos todos formaban parte, eran núcleos, pero que formaban parte en sí del judaísmo en aquellos tiempos. Él le dijo a los saduceos, le dijo en esta forma, en el capítulo 22, perdón si dije 23, capítulo 22, versículo 29. Él les dijo, erráis, ignorando dos cosas, y eran gente que estaban siempre metida en las sinagogas. Es como los cristianos, los creyentes que van a la iglesia, no pierden, a esos que le llamamos beatos, por ejemplo, que no pierden, ¿no?, cada oportunidad de ir, por ejemplo, a la iglesia, o ratones de sacristía, como le llaman algunos, cucarachas de sacristía, pero no conocen la palabra. No conocen. Cucarachas o ratones no conocen. Moscas. No conocen. Y lo mismo sucede en el entre el pueblo evangélico. La misma cosa. Hay que ir. Hay que salir. Hay que ver. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos estado muy acomodados. Pero es cuando salimos, no para criticar, sino para ver cómo está el pueblo de Dios. ¿A quién fue? Nehemías. Le vinieron con un reporte de cómo estaba la situación en Jerusalén. Y él oyó. Y después lo que él hizo fue ir a ver. Ustedes recuerdan esos pasajes. Él oyó y él dice que pidió permiso al rey, el rey le concedió, y él fue a ver, y cuando llegó allí vio el estado de todo.
Hay que ver cómo está la situación. La gente está en medio del bosque, pero no ve los árboles. Y aquí el Señor le decía que ellos erraban en dos cosas. Erraban en ignorar las Escrituras, número uno, y número dos, el poder de Dios. Esta palabrita poder de Dios, el poder de Dios, Escrituras con la palabra poder, son dos cosas que se relacionan y las vamos a ver luego después en Hebreos. Por eso les decía que no podía haber sido un cualquiera el que escribió esta palabra, por motivo de que hay un profundo conocimiento de las Escrituras y la aplicación que se le da a la Escritura. Hebreos es un libro que presenta dos cosas, el aspecto teórico, pero también el aspecto de cumplimiento de la misma. Se le da aplicaciones que, si se conocen, si se aceptan esas aplicaciones, si son reveladas esas aplicaciones, habrán de cambiar el rumbo, la dirección del creyente. Primeramente teoría y después aplicaciones. Hablando de las aplicaciones, hablábamos acerca de la aplicación o del cumplimiento. La aplicación es donde vemos el cumplimiento de la misma. Ahora, podemos usar el ejemplo de Apolos. Busquemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18. Hechos 18. El autor de este libro, a pesar de que es Dios igual que el de todos los demás libros, pero él usó a alguien. Y repito, ese autor, quien quiera que escribiese el libro, tuvo que ser alguien con conocimiento. Con conocimiento. Hay dos siervos del Señor, de los cuales se dice que aparentemente tuvieron una educación formal religiosa, quizás superior a la de todos los demás discípulos. Quiero decir, aquellos que él llamó para que fueran discípulos suyos, para que estuvieran con él. Y esos dos fueron Pablo y Apolo. Ahora, noten esto, por favor. En Hechos 18, dice aquí en el versículo 24, Hechos 18, 24, nos habla acerca de alguien. Vamos a eliminar la palabra Apolos por un momento. Vamos a ver simplemente la clase de persona que era. Dice que este tal, fulano de tal, dice que este era poderoso en las Escrituras. Era conocedor de las Escrituras. Dice en el siguiente versículo, versículo 25, dice que enseñaba diligentemente. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hebreos, a los Hebreos. Primeramente, que las Escrituras en ese libro son poderosísimas porque tienen que ver tanto con el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y segundo, que aquel que usó el Señor para transmitir ese mensaje, aparentemente una persona muy meticulosa, dice que era diligente en las Escrituras. Y tercero, como que es un libro el cual también tiene cumplimiento, o sea, se hacen muchas aplicaciones. Ese libro a los Hebreos, las aplicaciones que se hacen siempre en ese libro son acerca de Jesucristo. ¿No es cierto? Las aplicaciones que se hacen en el libro de Hebreos, en relación con las cosas dichas y escritas en el Antiguo Testamento, siempre se dicen respecto a Jesucristo. Noten lo que dice el último versículo, el versículo 28. Hechos 18, 28, las últimas palabras. Demostrando,
no solamente palabras, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Demostrando. Eso es lo que hace el libro de Hebreos, ¿no? Ahora, el que no quiere ver, pues no ve, ¿no? Pero la persona que tiene hambre y sed de Dios, al ver esta palabra que se haya escrita en el libro de Hebreos, es algo increíble. Se dice de muchas cosas, se habla del Antiguo Testamento, que de cuántas cosas no se dice. Y después se aplica todo lo dicho a Cristo, en todo instante. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo no voy a decir, repito, que fue Apolo. Yo no estoy diciendo en estos momentos que fue Apolo quien el Señor usó. Ni fue Apolo, ni fue Pablo. Es más, pudo haber sido cualquiera, el más ignorante de ellos en términos... Pero he visto que en el Señor hay un orden. He visto que el Señor... al que más le da, más se demanda de él. Es un orden. El árbol que más ramas tiene, más tiende a producir. Digo, dentro de la situación normal. Y eso es lo que yo veo tanto en la vida de Apolo como de Pablo. ¿Quién fue Pablo? No se dice respecto a Pablo tanto, solamente él da su testimonio diciendo de esta forma. Él dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, número uno. Y de Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Una autoridad en medio del Sanedrín. Una autoridad en medio de esa jerarquía. ¿Y qué dice él acerca de su vida pasada en el judaísmo? Dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Estoy hablando de lo que está escrito en Filipenses, capítulo 3, versículos del 6, versículos del 5, versículos 5 y 6, si mal no recuerdo. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Quién era Pablo? Muy similar a lo que fue Apolo. Poderosísimo en las Escrituras. Varones de renombre. Dice, de entre sus contemporáneos, él sobresalía, decía Pablo. Y es lo que vemos aquí en cuanto a este libro de Hebreos. El autor es Dios, pero él obviamente usó vidas que estaban capacitadas para, o preparadas para llevar a cabo la obra de realizar o de escribir esta escritura. Segundo, ¿qué vemos respecto a, estamos hablando de la proyección de este libro? Segundo, ¿qué vemos en cuanto al desarrollo? Porque es lo segundo que tratamos aquí. ¿Qué trata este libro? ¿Qué es lo que desarrolla el autor a través de todo este libro? Aquí no vamos a elaborar tanto, solamente voy a decir una sola palabra. Y esa es contrastar. El desarrollo de todo este libro se basa mayormente en contrastes de derecha a izquierda. Contrastes. Ven que un momento está hablando acerca de del descanso que les dio Josué, y después empieza a hablar acerca del descanso, que da Dios, o sea, el descanso de Dios. Nos habla un momento acerca del tabernáculo, y después dice, tenemos un tabernáculo, el verdadero tabernáculo. Eso es contraste. Donde se ve primeramente aquellas cosas vistas en el Antiguo Testamento, pero en Cristo se ve algo completamente distinto. Hay un contraste. El libro, la Epístola a los Hebreos, es una epístola de contrastes. Bien, y hay muchos de ellos. Nos habla acerca del contraste del sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, y un sacerdocio muy extraño, del cual nunca se dijo nada de que habría de venir un sacerdote de ahí, la tribu de Judá. Quizás para algunos no. Algunas de estas cosas sean nuevas, pero gradualmente vamos a ir identificándonos con ellas. Hay contraste de sacerdocios, contraste de templos, contraste de montes,
¿Recuerdan el monte? Hay dos montes. El monte de Sinaí, el monte de Sion. ¿Recuerdan que parte de eso fue lo que estuvimos tratando en eclesiología? Ok. Contrastes, contrastes. Ese es el desarrollo que se ve a través de este libro. Y por último, acerca de la proyección de este libro, es el clímax del mismo. ¿Cuál es el punto principal? El clímax. Dice aquí en Hebreos capítulo 8, todo esto tiene un clímax. Dice en Hebreos capítulo 8, el versículo 1, el punto principal, muchas veces, ¿no?, escuchamos mucho, como decía el Señor en el libro de Ageo, recogéis mucho, ¿pero qué? Desparramáis o no retenéis. No está en el mucho estudio, como decía el escritor de los Proverbios, en Eclesiastés, decía, en el mucho estudio hay mucha fatiga. El todo del hombre. Tenemos que, es cierto, estudiar, pero tenemos que llegar a una conclusión. No ser como decía Pablo acerca de aquella mujer que decía, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. ¿Es cierto? Y eso que es para las mujeres, también para los hombres. No hay excepción. No es cuestión de mucha bibliología, no es cuestión de mucho estudio, es cuestión de llegar a algo conciso. Porque es eso lo que va realmente a alimentar nuestro ser. Nosotros comemos mucha comida, pero realmente no todo lo que comemos queda en nosotros. Lo que queda es lo que nutre, lo que se hace parte de la vida en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que apreciar en el estudio de la palabra. Termina una reunión, digamos una reunión, domingo, un martes, lo que sea. Cuando salimos de allí, podemos salir con algo definido de todo lo que se cantó, de todo lo que se oró, de todo lo que se... el mover del Espíritu del Señor. Podemos salir con algo conciso para si alguien nos pregunta, ¿qué pasó ayer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor en medio de todas las cosas que acontecieron? Poder tener razón para dar. Dice que debemos de dar razón de la fe que hay en nosotros, la esperanza que hay en nosotros. Y aquí dice, el punto principal de lo que venimos diciendo, y se ha venido diciendo mucho, es lo que él quería decir, el punto principal es que tenemos tal, y esa palabra tal sumo, vamos a olvidar sacerdote, vamos a olvidar lo demás. Dice, tenemos tal sumo. Eso es lo que quiero que ustedes mantengan. El clímax de todo esto es que tenemos tal sumo, lo cual implica tenemos tal superioridad en el Hijo. Es lo que significa. Vamos a verlo en una forma directa en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice aquí en el versículo, repito, Hebreos capítulo 1, versículo 4. Mantengan esas palabras. Tenemos tal, ¿no?, como algo superior a todo. Dice aquí en el versículo 4, hecho tanto, y la palabra puede ser superior, hecho tanto superior. Está hablándonos, este libro nos está hablando de algo superior. El énfasis que hay aquí es alguien superior. Ese es el clímax de todo. La superioridad del Hijo sobre toda la creación. La superioridad del Hijo sobre toda la creación. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. La palabra nombre nos habla de naturaleza, y significa naturaleza. Heredó tal excelente nombre, que ellos. Es el Hijo. Este libro nos habla
todo lo que Dios quiere decir a través de todo lo dicho en este libro es una cosa. Mirad a mi Hijo, el cual está sobre todas las cosas. Es lo que significa. No miréis a Sion, no miréis a la... No, mirad a mi Hijo, es lo que dice el Padre. Esta es la superioridad de todo. Eso es en cuanto al primero de estos dos puntos que estamos tratando en esta mañana. Su proyección es el primero. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo primero que vemos en esta área de contrastes, lo primero que vemos de todo, es la forma de Dios hablarle a su pueblo. Lo primero de todo. Vemos que Dios tuvo un tiempo para hablar en una forma y ahora tiene un tiempo para hablar de otra. Eso es lo primero que tenemos que ver. Por encima de todo. Ese es el primer punto. Donde hay dos personas, donde hay, en este caso, Dios y donde están los creyentes, ahí tiene que haber un medio de comunicación. Aunque sean mudos, pero se comunican en alguna forma. Donde hay dos seres, ahí tiene que haber comunicación. Si nosotros somos el pueblo de Dios, Dios desea comunicarse con nosotros. Y Dios se comunicó en otros tiempos y en otras maneras a nuestros padres. En otras formas. Pero en estos días Dios ha escogido comunicarse por medio de su Hijo. Ahora, ¿qué hay en cuanto a ese Hijo, en cuanto a esa palabra por medio de la cual Él le habla a su pueblo? ¿Qué hay al respecto? Dice que esa palabra es el resplandor y la gloria de su imagen misma. Dice que esa palabra es aquella quien sustenta todas las cosas. O sea, hay un dicho en inglés que dice así: put your money where your mouth is. ¿Me entienden? En otras palabras, puedes respaldar lo que dices. Puedes respaldar lo que dice. Lo que Dios ha dicho lo respalda con su propia palabra. Él ha hablado por su Hijo y dice, y Él es quien sustenta lo dicho por Él. Esa palabra tiene consistencia. Por eso dice acerca del hombre que el hombre divaga en su corazón, es como las ondas de la mar. Pero la palabra de Dios dice que no regresa a Él vacía. Por eso es que tiene estas características. Dios nos habla por esa palabra suya, la cual es la misma imagen de sí mismo. Dice que según un hombre piensa, así es él. De la abundancia del corazón ese hombre habla. Lo que él habla es aquello que está en su corazón. Dios ha hablado conforme a su corazón. No hay diferencia entre sí mismo y lo que él habla. Es exactamente la misma cosa. Ahora, esa palabra que él habla no es una palabra mediocre, no es una palabra que quizás sea un sí o un no, es una palabra positiva, estable, permanente, que es el que se sustenta y sustenta lo que dice esa palabra. Esa palabra se respalda, no necesita, por ejemplo, que alguien le dé testimonio de que sí, que es verdad. Esa palabra no necesita testimonio de los hombres porque él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Esa palabra es verdadera, al punto que dice, sea Dios veraz más todo hombre mentiroso. Dios no necesita testigos, Dios no necesita que nadie le diga, sí, es verdad lo que dijo Dios, ¿sabe? Dios no necesita nada de eso. Por eso dice aquí, ¿y quién sustenta todas las cosas? Y ahora aquí venimos a esta palabrita que les dije anteriormente en Mateo 22,
que le decía, recuerden lo que dijo el Señor a los herodianos, a los saduceos, perdón. Erráis ignorando, ¿qué cosa? Las Escrituras, número uno, y segundo, el poder de Dios. Noten acerca de las Escrituras, la palabra. Y segundo, el poder de la misma. O sea, la realización, el cumplimiento de la misma. Los judíos ignoraban. Se quedaban con los escritos, pero ignoraban el poder de Dios, y aún los escritos los tergiversaban. Aún en el Nuevo Testamento, Pedro dice, de la forma en que tergiversan los escritos del hermano Pablo. ¿Los quiénes? Los inconstantes. ¿No es cierto? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a verlo después. Y aquí decía que esa palabra por la cual Él nos ha hablado, dice que esa palabra es la palabra de su poder. Es una palabra que tiene cuerpo, que tiene que se cumple. Es una palabra que no es teórica, se cumple, manifiesta lo que está diciendo. Dice, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primeramente nos habla de la palabra de su poder. En el versículo 4 nos habla respecto a, dice, por hecho tanto, esta misma palabra, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente que nombre que ellos. Esa palabra obtuvo un nombre mejor que el de ellos, superior al de ellos. Esa palabra. Vamos a buscar por un momento en Salmo 138. Salmo 138. Recuerden la palabra, tanto lo que leímos, tanto la palabra de su poder. No es tanto el poder de su palabra. Esto es muy importante. No dice el poder de su palabra. Es el poder. Es la palabra de su poder. Y segundo, el nombre de la misma. El nombre de la misma es superior al de los ángeles. Ese nombre de esa palabra es superior. Dice aquí en el versículo, capítulo 38, versículo 3. Perdón, versículo 2. 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu palabra y tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿A quién estaba aquí el salmista refiriéndose? Tu nombre, tu palabra, lo has engrandecido sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que comienza a decir Dios? Y específicamente ahora como autor del libro, y como quizás pudiéramos llamarle escritor del libro, ¿cómo comienza Él a desarrollar el tema? En base a la palabra. Diciendo por cuán alto ha puesto Él esa palabra. Le ha dado un nombre superior. Y esa palabra es el poder de la misma. Dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y son las dos cosas que comienza a tratar el Señor en el libro de los Hebreos. La palabra de su poder y el nombre que le ha dado a esa palabra, que el cual es sobre todas las cosas, sobre los ángeles, sobre todas las cosas.
Continuamos en este desarrollo. Estamos tratando, hermanos, acerca de ese clímax del cual estuvimos hablando, la superioridad del Hijo. La superioridad del Hijo sobre todas las cosas. Tercero, vemos aquí en el capítulo 1 de Hebreos, hemos visto que Él ha engrandecido tanto su palabra y su nombre. Tercero, dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dice, ¿a cuál? Dice la palabra que Dios es el padre de los espíritus. Y los ángeles son espíritus. ¿Recuerdan en la clase de teología que hablamos de eso? Los ángeles son espíritus, espíritus ministradores. Si Dios es el Padre de los espíritus, ciertamente Él es el Padre de esos ángeles. Él es el Padre de esos espíritus. ¿Qué somos nosotros? ¿Sobrinos de Dios? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero ¿por qué somos nosotros hijos de Dios? ¿Por qué le llama? ¿Por qué podemos clamarle a Él Padre? Por el Espíritu de su Hijo que clama en nosotros Padre. Y lo que está aquí nuevamente delineando es que es cierto que hay hijos, y el libro de Hebreos nos habla de que sí, Él es el Padre de los Espíritus. Hay hijos, pero hay hijos que fueron añadidos, o en otras palabras, adoptados, son hijos por derecho. ¿Por derecho? ¿Por derecho de quién? De haber recibido a Cristo como su Salvador personal. A todos los que le recibió, les dio el derecho, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero Cristo no es hijo por derecho. Cristo es hijo porque fue engendrado por el Padre. Por eso dice aquí, en versículo 5, ¿a cuál de los hijos, de los ángeles, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Yo te he engendrado. La característica del Hijo de Dios, tan particular, tan peculiar, es que Él es Hijo, por motivo de haber sido engendrado. Nosotros hemos sido añadidos. Engendrado. Juan 3:16, conocido por todos, memorizado por todos. Él es el Hijo, el unigénito del Padre, el unigénito, el único. Nosotros somos hijos, pero hijos por adopción. Hemos sido añadidos. Somos hijos porque el Hijo está en nosotros. Ahora, ese que es el único, el engendrado, el primogénito, ese, dice aquí en el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, si Él es el de único, pasa a ser ahora primogénito. ¿Qué quiere decir eso? El primero. Antes era el único, pero ahora es el primero. Si quiere decir que de toda la creación, si Él es el primero, es porque entonces hay otros. Pero otros que han sido añadidos, sigo insistiendo, porque el Hijo está en nosotros, por el Espíritu de su Hijo, nosotros podemos clamarle a Dios Padre. Nos ha dado el derecho de poder ser hijos de Dios. Ahora, lo cuarto que estamos viendo acerca del Hijo de Dios, el primogénito, es que cuando el Padre lo introduce o lo revela a la creación, el Padre hace que su Hijo venga a ser, y este es el cuarto punto, el Padre hace que su Hijo venga a ser motivo de adoración. Es todo lo que dice. Adórenle. Verso 6. Introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. ¿Por qué? Vamos a ver un pasaje que se halla en el Salmo 2. Creo que es el Salmo que más complementa, hay otros también, pero creo que este complementa grandemente esto de Cristo ser motivo de adoración. Dios es celoso. Dios es celoso. Y él ha dicho, a ningún otro daré yo mi gloria, pero a ese sí será Dios. A su Hijo Jesucristo, o sea, al unigénito que después vino a ser el primogénito, a ese sí le ha dado su gloria. Y le ha dicho a la creación, le ha dicho a sus ángeles, adórenle al primogénito. Adoren al primogénito porque él es superior a vosotros. Por medio de ese, del primogénito, es que vosotros estáis donde estáis y sois lo que sois. En el Salmo 2, veamos aquí a partir del versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones o los gentiles, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid, o en otras palabras, esta palabra tiene que ver con adoración, servid, la palabra adoración se intercala o es sinónima con la palabra adoración, servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor. ¿Servid a quién? Al Hijo. Es lo que significa, servid. Honrad al Hijo. Esa palabra significa adorar al Hijo. Implica besar al Hijo. Dice, honrad al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Él es el motivo de la adoración. ¿Pero saben por qué es que adoramos al Hijo y no al Padre? ¿Por qué? ¿No dijo Cristo, nadie viene al Padre? ¿No ha puesto el Padre a su Hijo como sumo sacerdote? ¿No se presenta el Hijo ahora delante del lugar santísimo, delante del Padre por nosotros? Claramente. Nosotros no tenemos eso de allegarnos al Padre directamente, porque para ello necesitamos la cabeza de la iglesia, que es el sumo sacerdote, que es el Cristo mismo. A través de Cristo, sean todas peticiones, sean todas las alabanzas, conducidas al Padre, a través del Hijo. Es lo que estamos viendo a través de esto. ¿Por qué dice? Honrad al Hijo, servid al Hijo, besad al Hijo, adorad al Hijo, temed al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre se ha complacido en su Hijo. Y es a través de ese Hijo, de su complacencia, que nosotros podemos realmente adorar al Padre. El Hijo se somete en todo lo que el Padre quiere. El Padre sabía quién era ese Hijo y por qué podía en Él desbordar toda su gloria. ¿Por qué? Porque dice que cuando todos sus enemigos hayan puesto por estrado de sus pies, entonces el propio Hijo se someterá a aquel que sometió o sujetó todas las cosas bajo él, para que Dios sea todo en todo. Nuevamente, Él es motivo de adoración. Ahora, ¿qué dice acerca de ese Hijo? Vemos aquí, una vez más, en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice en el versículo 8. Hebreos 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Así que el Hijo en sí es un trono para Dios, es un gobierno, un dominio para Dios. Es Dios quien gobierna. Cristo se sienta en el trono de Dios, es un mismo trono. Y nosotros nos sentamos en un mismo reino con nuestro Cristo. Es un trono todo lo que habla la palabra de Dios. Dice: mas el que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 o 21. Es el hecho de admitir que el trono, el gobierno de Dios se encuentra en Cristo. Y al nosotros estar sujetos a Cristo, como que Cristo está sujeto al Padre, ahí es donde se efectúa eso. Cristo, ¿qué dice Dios acerca de su Hijo? Tu trono, oh Dios. Ahora, después nos habla de las dos características de ese trono. Y es que Él, dice aquí acerca en el versículo 9, ese trono, ese gobierno, ese dominio, ama la justicia. Y aborrece, ¿qué cosa? La maldad. Las características del reino son esas. Un reino justo que aborrece todo lo diabólico, lo que Dios detesta. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Nosotros, por nosotros mismos, no sabemos cómo distinguir entre el bien y el mal. No sabemos cómo discernir. Pero Cristo en nosotros es aquel que realmente nos hace diferenciar y nos hace escoger el camino que al Padre le agrada. Decíamos esta mañana en el tiempo de alabanza y de adoración: por ciego, por torpe que sea esa persona que ande en ese camino, no se extraviará. ¿Por qué? Porque es el Hijo, es cuando Él está entronando nuestro corazón, cuando Él está gobernando nuestras vidas, que es, por muy torpe que uno sea, no permite que uno se desvíe. Porque el Hijo es celoso del Padre. Él ama la verdad, Él ama la justicia y aborrece el mal. Eso, hermanos, es lo que estamos viendo respecto a el trono de Dios. Exactamente. Sí. En este mismo capítulo 9, vemos el sexto punto. Subpunto, más bien. En cuanto a la superioridad del Hijo. Dice aquí en el versículo 9, la segunda parte, la parte B de este versículo, dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Y esa palabra es la que deben, si así lo desean, subrayar: más que a tus compañeros. Te ungió Dios con óleo. El término óleo se usa aquí como aceite, como perfume, pero en sí lo que significa es el Espíritu. Te dio Dios de su Espíritu, pero dice, te ungió Dios más, porque está hablando de la supremacía, la superioridad del Hijo, te dio Dios más a ti de su Espíritu que a todos tus compañeros o a todos tus hermanos. Más. Ahora, ¿qué nos dice la palabra en, por ejemplo, en Isaías capítulo 61, en Lucas capítulo 4? ¿De qué nos habla? La misma palabra. Lo que decía el Hijo de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando dice el Espíritu de Jehová, ahí no estaba hablando acerca de una porción de su Espíritu. Estaba hablando acerca de la plenitud de su Espíritu. Vamos a ver primeramente en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Te ungió tu Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Acerca del Espíritu Santo, Juan da testimonio. Para ello fue enviado Juan. Juan fue enviado para dar testimonio, Juan el Bautista. Dice aquí en Juan capítulo 1, a partir del versículo 32, Juan del 1 del 32 al 34, dice también, dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo, no un hijo solamente, el Hijo de Dios, el Hijo por excelencia. Ahora, ¿qué tiene de particular este versículo? ¿Qué tiene de particular este testimonio de Juan? Dos palabras. Cuando habla del Espíritu, dice en el versículo 33 especialmente, sobre quien veas, primeramente, ¿qué? El Espíritu Santo ha descendido sobre muchos. ¿No es cierto? Descendió sobre David también. Pero llegó un momento en que decía, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme ese Espíritu. Pero este versículo 32 no dice que solamente descendió sobre Cristo, sino la otra parte es que permanece sobre él. Permanece, la palabra permanece significa reside, está ubicado, el Espíritu de Dios está ubicado en Cristo. Permanece para siempre. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, Colosenses capítulo 2, versículo 9, solamente tomen nota de esto. Dice que sobre Cristo, dice, en Él mora o habita la plenitud de la Deidad. En Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Por eso es que el Padre acerca del Hijo dice que el Espíritu le ha sido dado a Él, pero más que a sus compañeros. En Juan, el Evangelio de Juan, ya que están ahí mismo en Juan capítulo 3, para algunos de ustedes ya esto es algo que han tomado anteriormente, pero para otros no. Juan capítulo 3, dice aquí en el versículo 32. Versículo 31, perdón. Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Ahora viene el versículo 34. Porque el que Dios envió, ¿a quién fue? Dios envió a muchos, e inclusive a Juan, pero ¿a quién fue aquel que fue el genuino, el verdadero que Dios envió? Cristo dijo, todos los que vinieron ante mí, ladrones son y robadores son. Pero aquí dice él, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cristo nunca, él dijo, el que habla de por sí mismo, su propia gloria busca. Dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Por eso es que le dio el Espíritu al Hijo sin medida, le dio por encima de todos sus compañeros. El Espíritu, ese óleo, esa unción sobre todos sus compañeros, sobre todos los miembros de su cuerpo. La unción está primeramente sobre la cabeza y después baja y desciende por la barba de Aarón, las vestiduras, etc. Pero está sobre la cabeza. De la cabeza se abastece el resto del cuerpo. Una vez más, siguiendo aquí a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Dice en el versículo 10. Hebreos 1, versículo 10. Algo más acerca de la superioridad del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Así que dice, en el principio, Él creó los cielos y la tierra. Quiero que vean, por favor, en Proverbios capítulo 8, tan solo dos versículos. Proverbios capítulo 8. Esta es otra de esas esa particularidad del Hijo. Antes que estuviera, antes que fueran formados y establecidos los cielos y la tierra, ya el Hijo era. Por eso es que Él es superior a los cielos y la tierra. Él es superior a la creación. Y todo lo que está hablando el capítulo 1 es acerca de la superioridad del Hijo. Dice, tú eres superior. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Proverbios 8, dice aquí en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio. Aquí el que habla es la sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. En el principio me poseía, ya de antiguo, y comienza a decir en varios lugares, ustedes lo verán al principio de cada versículo, la palabra antes de sus obras. Antes, y esta palabra antes pueden ahí. Cuando dice antes, es que está dándole supremacía, le está dando superioridad al Hijo. Dice en el versículo 22, antes de sus obras. El mismo versículo 23, antes de la tierra. 24, antes de los abismos. Antes de las fuentes, de las aguas. Verso 25, antes de los montes. Antes de los collados. Y luego después viene a otro nivel, en el versículo 27, y cambia y dice, ¿cuándo? O sea, en el instante, ¿cuándo formaba los cielos? Allí estaba yo. ¿Cuándo afirmaba los cielos arriba? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo dice, lo menciona como tres o cuatro veces. Dice el versículo 30, ahora, que es el que quiero que vean. Con él estaba yo ordenándolo, y la palabra clave ahí es ordenándolo, estableciéndolo todo. En el principio Dios estaba, y con él su Hijo, ordenándolo todo. ¿Qué dice aquí en el versículo 10? Tú, oh Señor, en el principio, Hebreos 1, estoy leyendo ahora, Hebreos 1, versículo 10, tú, Señor, en el principio, en tu Hijo, que es antes de todas las cosas, en tu Cristo, tú fundaste todas las cosas. antes que ellas existieran, Él estaba contigo y en Él tú has hecho todas las cosas. Es todo lo que implica. Ese es el séptimo punto que estamos tratando. En el principio fundaste, y allí estaba Él ordenándolo todo. Tú lo fundaste, tú los estableciste. En el versículo 11, vemos dos cosas. Una cosa primeramente, versículo 11. Versículo 10 nos habla acerca de que Él fundó la tierra, los cielos. Dice el versículo 11, ellos, los cielos y la tierra, dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Tú permaneces para siempre. Dice en el versículo 2 que todo lo que Él hizo, lo hizo por la palabra de su poder. Todo lo que Él ha hecho, perece. Pero dice que su palabra, en Primera de Pedro 1:25, dice, mas tu palabra permanece para siempre. Del Hijo es lo que Él dice. Lo único que permanece es el Hijo. Primera de Pedro 1:25. El Hijo permanece para siempre. Tú, oh Hijo, tú, oh palabra, permaneces para siempre. La creación pasará, pero tú permaneces para siempre. La superioridad del Hijo. Tú permaneces para siempre. La permanencia de la palabra de Dios, la permanencia del Hijo de Dios. En el versículo 12, vemos algo verdaderamente precioso. No solamente que permanece, porque hay cosas, por ejemplo, que permanecen, pero hay que estarla constantemente manteniendo. Hay cosas, por ejemplo, un pantalón, un vestido, es comprado nuevo. Pero si se rasga, en otras palabras, si se rompe, hay que coserlo. Si se ensucia, hay que lavarlo. Una casa, un edificio, se hace nueva, está terminada. Pero a través del tiempo, con el uso, se va degenerando, se va echando a perder. Hay que constantemente estarla manteniendo. Pero en el versículo 12, dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. En otras palabras, lo que confirma en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre, por los siglos. Esa es la diferencia. Esa es la superioridad del Hijo, que no cambia. Él dice, yo soy el mismo, ayer, hoy, ayer y por siempre. Esa es la superioridad de aquel que ha venido a nuestras vidas. En otras palabras, es un ser íntegro. Los seres cambian, los seres humanos cambian. Usted nunca puede poner sus ojos en un ser humano porque las vidas cambian. He hecho esta ilustración, he dicho esta ilustración anteriormente, pero cuando usted esté en alta mar, y usted se quiera acercar a un cierto lugar, ¿no? Para, en cierta forma, a un cierto puerto, que sabe dónde está. No trate de guiarse por un barquito que vaya delante de usted. Aunque le parezca que está establecido, que está parado. No. Busque un edificio. Busque una torre. Busque algo que supuestamente no se está moviendo. Los barcos están en el agua para moverse. Están transitando constantemente. Los seres humanos estamos transitando. No mire a los seres humanos. Ponga su vista en aquel que es, era y será. Aquel que no cambia. La mayor parte de las frustraciones en la vida cristiana viene cuando un ser humano pone su vista en otro y en el momento que, como es de esperarse, le pone el pie arriba de la cáscara de plátano y ¡shum! Se va, pues ahí mismo dice, pero ¿y por qué fue esto? En vez de decir, bueno, ¿qué se podía esperar? Es un ser humano más. Cristo no cambia, Él no muda, Él siempre es el mismo. Tú permaneces, tú eres el mismo. Finalmente quiero que vean esto. Dice aquí en el versículo 10, perdón, en el versículo 13, Hebreos 1, versículo 13. Dice algo más acerca del Hijo. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Y ese es el lugar de la posición del Hijo. La diestra de Jehová. ¿A cuál de ellos le dijo Dios jamás, jamás, siéntate a mi diestra? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra de Jehová. Yo no voy a entrar mucho en estos, en cuanto a la diestra es concerniente, pero quiero darles, porque he estado haciendo un estudio por la gracia del Señor acerca de este tema, la diestra. Quiero darles varias escrituras, si ustedes quieren buscarlas en cualquier momento, sé que va a ser de bendición para ustedes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, para mí ha sido, es más, desde hace meses, ya vengo con esto, y es algo que para mí, para mi propia vida en el Señor, está siendo de gran edificación. Quizás algo personal, algo que el Señor está obrando en mi vida. Sí, en Hechos capítulo 4, versículo 30, ese es uno de ellos. Voy a leer este pasaje de la Escritura, Hechos 4, versículo 30, y después les daré las Escrituras relacionadas con ello. Hechos 4, versículo 30. Dice aquí en el versículo este. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Relaciona la mano y le da un nombre. Extiende tu mano para que mediante el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús, estas cosas acontecen. Repito, los pasajes que quiero dejar con ustedes acerca de la diestra de Jehová son pocos. Génesis 49:24, solamente tomen nota de ello. Génesis 49:24. Éxodo 3:20. Deuteronomio 9:26. Salmo 48:10. El Salmo 80, versos 15 y 17. Salmo 118, versículo 16. Segunda de Crónicas, 30, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Isaías 40, versículo 10. Isaías 48, versículo 12. Y por supuesto, Habacuc 3:4. Probablemente lo que voy a decir ahora no saldrá del todo en esta cinta que está al terminarse, pero todo lo que voy a hacer no es más que presentar una ilustración en un momento de esta enseñanza para completarla. Quiero, por favor, que en una forma bien, estar seguro de, no va a haber tiempo para tener el resto de la enseñanza, y prefiero que los hermanos que van a estar tomando el resto de la clase, de otra forma se les complica mucho.